Mañana 12 minutos, 3 grados 2 la temperatura y no sube, Andrea, no sube la temperatura.
No sube y esto se va a poner peor, así les digo, ¿eh?
No, lo de mañana es impresionante, ¿eh? No,
mañana vístanse tipo queco y bueno. Tremendo. Sí.
Ah, yo tengo frío igual, aunque sea muy abrigado, tengo frío, frío igual.
Y bueno, hay que taparse.
Bueno, vamos a hablar ahora con Mariana Rivero. Hoy, bueno, es tapa del diario El Eco de Tandil, esta investigación. Esto nos lo contaba Matías Tringler hace unos días.
Así
esta
es.
Investigación a más de 3.000, no sé si son 3.000 o 3.500 tandilenses que van a investigar a ver si tuvieron coronavirus, es una manera de decirlo.
Claro, si atravesaron precisamente la enfermedad sin síntomas, ¿eh?
Exacto.
O como se los conoce, pacientes asintomáticos, pero bueno, a raíz de las medidas y de cuarentena, de aislamiento, probablemente no hayan contagiado a nadie, ¿no?
Claro, o contagiaron a otros que tampoco tuvieron síntomas, pero
claro,
esto...
convivientes.
Claro, hay una forma de verificarlo.
Claro.
Y lo van a hacer. Mariana, te saludamos. Andrea Sánchez, Claudio Andiarena, aquí en la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrea, Claudio.
Hola, ¿cómo estás, Mariana?
Bien, muy bien.
Bueno, te agradecemos por atendernos y queríamos que nos cuentes un poquito, bueno, de qué va precisamente este estudio y qué es lo que tratarán de conocer, más allá de lo que, bueno, por supuesto, se enuncia.
Bien, este es un estudio epidemiológico, por eso ven la magnitud de lo que es la cantidad de personas que van a participar. Son, sí, aproximadamente 3.500 personas, porque lo que vamos a hacer es una muestra, ¿sí? O sea, trabajaremos con individuos divididos de acuerdo a la edad, ¿sí? En grupos de cada 10 años, porque queremos estimar lo que nosotros denominamos en epidemiología, que es la prevalencia de, en este caso sería la exposición al virus, o bueno, la infección, en los diferentes grupos de edades, porque justamente también esto nos va a permitir comparar la infección entre grupos, ¿sí?
Ajá.
Sí, más allá de conocer una fracción que es sumamente importante, que es la fracción asintomática, que es la que se desconoce, quizás también hubo personas con síntomas leves que puede que no hayan asistido a ningún uh-huh. sistema de salud, o que habían teniendo síntomas, quizás al no cumplir con la definición de caso sospechoso, en su momento no fueron hisopados, sí, porque justamente no formaban parte de quienes debían tener ese hisopado, y quizás pasaron sin el diagnóstico, ¿sí? Cursaron con una infección leve o asintomática, justamente.
Bien. ¿Qué es lo que permite detectar el estudio? Básicamente, anticuerpos. Digo, si uno tiene anticuerpos es porque tuvo precisamente el virus en su organismo.
Claro, exactamente. No es un estudio, no estamos haciendo diagnóstico.
Bien.
Estamos haciendo un estudio a nivel poblacional para ver cómo se comportó la población de Tandil en esta pandemia, o cómo se está comportando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que sí vamos a poder decir, porque realmente es una prueba que tiene mucha especificidad, esto significa que si da positivo, es altamente probable que la persona haya tenido la infección. Mientras que si da negativo, como todavía existen interrogantes, porque es una enfermedad nueva, no sabemos por cuánto tiempo perduran estos anticuerpos detectables en la sangre. Quizás una persona tuvo contacto en febrero porque realizó algún viaje, se sintió con signos y síntomas, porque ahora nos están preguntando, mucha gente nos consulta.
Ajá.
Y quizás cuando esto comience, agosto o en septiembre, cuando tomemos nosotros la muestra de sangre, puede que esos anticuerpos ya no estén en la sangre, con lo cual los negativos no nos aseguran que aquella persona que duda, que quizás en febrero o en marzo se sintió, no podemos decir, ¿hola?
Sí, sí,
sí,
te escuchamos.
Sí, te escuchamos atentamente.
Perfecto, no podemos decir que no hubiera tenido en ese momento, porque quizás los anticuerpos ya bajaron y están, ajá, indetectables.
Correcto.
Pero sí confirmar en el sentido que si encontramos un positivo, sí estamos muy seguros de que fue un caso.
Mariana, ajá, ¿de dónde salen las 3.500 personas? ¿Son voluntarios? ¿Se pueden inscribir? ¿Los eligen ustedes? ¿Cómo es esto?
El tema es así, el muestreo tiene que ser representativo para que después nosotros cuando demos las cifras, bueno, la prevalencia fue, o para cada grupo etario fue la siguiente, tenemos que haber realizado, o la muestra de la cual partimos, tiene que ser representativa de lo que es la ciudad de Tandil. Con lo cual nosotros vamos a partir de las... ¿Hola?
Sí, sí,
sí, te escuchamos perfecto.
De las historias clínicas digitales,
uh-huh,
y lo que vamos a hacer es un sorteo asegurándonos la representatividad espacial de los individuos.
Ajá, ajá.
Son voluntarios en el sentido de que nosotros le tomamos un consentimiento, es decir, aceptan voluntariamente participar de este proyecto, de ser incluidos en el proyecto.
Bien, bien. Mariana, el tipo de análisis que se realiza es, el testeo es un hisopado, es una extracción de sangre.
Es una extracción de sangre.
Ajá.
Y a partir de esa muestra de sangre se obtiene el suero, y es con el suero con lo cual realizamos el ensayo, que es, bueno, un ELISA se denomina, el tipo de test diagnóstico.
Uh-huh. Bien, y ¿cuándo empiezan? Porque, estás mencionando que se va a hacer a partir de historias clínicas digitales.
Sí, nosotros vamos a seleccionar esa población que representa aproximadamente el 95% de la población de Tandil. A partir de ahí haremos la selección de los participantes y esperamos en el mes de agosto estar comenzando a contactarlos para invitarlos a participar del estudio.
Bien, va a llevar un tiempo, digamos.
Claro.
Va a llevar un tiempo y está proyectado para todo un año.
Uh-huh.
Bien. En donde la situación epidemiológica de Tandil no sabemos, ojalá se mantenga como estamos, pero bueno, va a tener probablemente alguna variante o no.
Uh-huh.
Y esto también vamos a poder evaluar en el transcurso de este año.
Bien. Bien. ¿Se prevé, digamos, realizarlo igualmente si la situación epidemiológica cambia? Digo, si empiezan a detectarse casos, a darse contagios en la ciudad.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando nosotros armamos el proyecto, que ya fue hace unos meses, fue el proyecto se mandó a evaluar, uh-huh, y luego fue aceptado, no sabíamos en qué condición nos íbamos a encontrar en este momento.
Claro. Ajá.
E inclusive, bueno, puede que nosotros encontremos que la prevalencia sea muy cercana a cero, porque no lo sabemos. Y de esa manera, la otra parte, que el proyecto es, por un lado, estimar una prevalencia de enfermedad, es decir, cuántos individuos cursaron con la enfermedad en el partido de Tandil.
Uh-huh.
Y por otro lado, evaluar factores de riesgo, es decir, cuáles fueron las exposiciones que tuvieron estos individuos que los hicieron, de alguna manera, más propensos a enfermar. Todo ese estudio y luego todo un modelado que vamos a hacer matemático, requerimos tener individuos positivos, porque si no es muy difícil estimar cuando uno tiene pocos pacientes positivos.
Claro.
Esa segunda parte, al contrario, teniendo más casos podríamos arribar a otras conclusiones.
Ajá.
Reiteranos esto, por favor, porque vos mencionás que el 95% de la población de Tandil está en lo que es la historia clínica digital, es decir, que el 95% ha concurrido alguna vez o al hospital o a un centro de salud.
Exactamente, sí, o por tema de vacunación, o por tema de donación de sangre, o un examen preocupacional, si al nacer,
sí, sí,
siempre la donación BCG la administra el sistema de salud público.
Qué buen número, porque pensé que era mucho menor, y yo te iba a decir, digamos, si justamente los que estaban dentro del Sistema Integrado de Salud, en la historia clínica digital, era representativo de la población, pero bueno, con un 95% evidentemente sí.
Es representativo, sí, sí,
uh-huh,
sí. Es nuestra base de datos más representativa.
Ajá. Bien. Mariana, vamos a recordar que estamos hablando con la doctora Mariana Rivero, es médica y docente de la Facultad de Veterinarias y también miembro del CIVETAN. ¿Cómo se van a organizar para realizar precisamente estas muestras? ¿Se cita a la persona a algún lugar? ¿Se va a los domicilios?
Sí, en primera instancia realizaremos llamados telefónicos invitándolos a participar.
Sí.
Una vez que nos den su consentimiento, se lo citará o al centro de salud comunitario, que sea del barrio donde vive, o visitaremos sus domicilios. Eso, obviamente, nos tendremos que adaptar a lo que ellos prefieran.
Ajá. Bien.
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 ¿Alguna hipótesis para arrancar? No.
No. En cuanto a la tasa de positividad, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar.
Bien.
Sí pensamos que puede haber individuos positivos que justamente o no han tenido síntomas, o estos han sido muy leves, pero no podemos estimar en qué proporción.
Recordemos, hablábamos la semana pasada con Matías Tringler y nos decía que se había hecho a un grupo bastante reducido este estudio, no sé si eran 20 personas o menos, y 4 efectivamente habían dado positivo, es decir, gente cercana a pacientes que habían tenido coronavirus declarado y que, en su momento habían hecho hisopados y habían dado negativos, bueno, ahora encontraron con que efectivamente sí tuvieron la enfermedad.
Claro, justamente porque el hisopado es positivo en los primeros 14 días desde el comienzo de los síntomas, si es que los tuvieron, o desde el comienzo de la infección.
Claro.
Entonces puede ser que hayan sido negativos justamente porque estaban siendo tomados a posteriori.
Uh-huh.
Entonces, con un estudio de este tipo, buscando anticuerpos en sangre, uno puede establecer ese contacto previo con el virus.
Bien, correcto. Bien.
Pensamos que vamos a encontrar, lo que no sabemos es cuándo. Uh-huh.
Bien. Mariana, ¿se prevé también, digo, en el caso de que se detecten anticuerpos, ¿no? ¿Se prevé que esa persona pase algún listado como posible donante de plasma?
Esa sería una posibilidad. Después hay que evaluar qué título de anticuerpos, si realmente son anticuerpos neutralizantes que puedan uh-huh. funcionar. O sea, nosotros, obviamente, esas personas tendrían que asistir a otro lugar para continuar, si es que están... dispuestos a donar plasma, sí, uh-huh. sí, sí podría ser. Ah. Otro dato súper interesante.
Bien, bien, bien. Y también a nivel profesional, ustedes, bueno, esto les permite también ampliar la base de conocimiento, digamos, tener más datos, estar en el campo de la investigación activamente.
Sí, porque, bueno, justamente al ser una enfermedad nueva no se conocen un montón de aspectos, ni desde el punto de vista clínico, y en este caso desde el punto de vista epidemiológico, nos va a dar justamente un conocimiento de si se expandió, cuánto se expandió, si hay regiones, porque también vamos a hacer un análisis de tipo espacial. Bueno, si espacialmente hay algún lugar de Tandil que tuvo mayor riesgo ajá. de propagación, o bueno, qué factores o qué conductas previnieron o no, o justamente fueron conductas de riesgo para la enfermedad.
Claro.
Todo eso es un conocimiento que hoy no existe, así que es un conocimiento aplicado tanto a Tandil como quizás también se puede tomar en cuenta lo que encontremos en otras regiones.
Claro.
Claro. Bien.
Bueno, interesante.
Bueno, así que empezarían, decías, en agosto, ¿no? Con este contacto con las personas.
Sí, realizaremos el llamado telefónico. Sí hay mucha gente que nos está llamando porque quieren ser voluntarios. El problema ajá. de los voluntarios es que por algún motivo el que nos llama o tuvo alguna sintomatología compatible o tuvo alguna exposición por haber estado en zonas de circulación, con lo cual nos sesgaría el estudio, estaríamos claro. sobreestimando la prevalencia.
Uh-huh.
Pero de todas maneras vamos a hacer un listado porque eventualmente podríamos desarrollar en paralelo algún otro tipo de estudio justamente para evaluar personas que han tenido signos y síntomas compatibles o exposiciones.
Bien.
Pero sería otro estudio en paralelo y hoy la prioridad, una vez que recibamos los kits, va a ser para el desarrollo de esta investigación.
Queda claro.
Uh-huh. Perfecto.
Bueno, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Va a llevar un año, ya lo dijiste vos, digo, uh-huh. para bajar las expectativas que muchas veces los periodistas tenemos.
Bueno, igual podemos llegar a dar algún resultado preliminar, pero bueno, trabajando, o sea, realmente necesitamos llegar a los casi 3.500 para tener una cifra confiable.
Queda claro.
Perfecto. Mariana, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio del Eco, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, buena jornada.
Hasta luego.
Muy bien.
Interesante. A mí sí. me parece que van a surgir